Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta.
Mientras más nos acercamos a la conclusión del sermón del Maestro, más intenso es el calor que nos deslumbra. Jesús no nos está pidiendo que pasemos a una página nueva y sigamos estudiando. Más bien, Él desea que su palabra continúe transformándonos.
Hoy continuamos con el estudio del Sermón del Monte con la serie Una Fe Sencilla. En el capítulo 7 del libro de Mateo, Jesús predica el Sermón del Monte con direcciones específicas para vivir en la gracia. Sin embargo, estas palabras no solo son para la audiencia que lo escuchó hace 2000 años, sino también son para nosotros hoy en día. Y justamente hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta se dedicará a quitar ciertas complicaciones religiosas, proporcionando esperanza y libertad verdadera. Pero antes de empezar con el mensaje de hoy, escuchemos la siguiente introducción.
Para muchos de nosotros, la vida es mucho más atareada de lo que podamos soportar. Sin embargo, en medio de nuestro afán diario, podemos ver brillar la luz tranquila del Sermón del Monte que predicó Jesús a sus seguidores. Algo de sus palabras penetrantes y pertinentes nos atrae como insectos a la luz. Pero mientras más nos acercamos a esas palabras, más golpeamos nuestras alas contra su candente verdad. Revoloteamos frenéticamente por todos lados y la verdad es que somos deslumbrados por su luz radiante, pero a la misma vez marcados por el calor de nuestra convicción y nuestra vergüenza. Mientras más nos acercamos a la conclusión del Maestro, más intensa es la luz que nos deslumbra. Jesús no nos está pidiendo que nos pasemos a una página nueva y sigamos estudiando, sino más bien desea que su palabra continúe transformándonos. Jesús demanda un tipo de justicia que sobrepasa a la de los fariseos, un tipo de justicia que comienza desde adentro de nuestros corazones y se abre paso hasta consumir todo pensamiento, toda ambición, toda emoción y toda relación personal. Haciendo uso de unas advertencias sencillas, Jesús aborda temas muy importantes para un tiempo tan complicado como en el que vivimos. Escuche lo que Él dice aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 23. Leeré para usted de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce fruto bueno se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios.
Le invito a escuchar el mensaje de hoy que hemos titulado Advertencias sencillas pero serias para tiempos complicados. Además, recuerde que puede descargar el bosquejo en visionparavivir.com. www.cristianos.org.
Tal vez algunos recuerden los viejos tiempos, cuando a la gente le gustaba mucho sentarse en las afueras de sus casas en las noches. Un grupo de amigos o familiares, mucha risa, algunos sentados en el suelo, otros de pie, unas cuantas sillas, pero sobre todo, muchos insectos. Los insectos se aglomeraban alrededor de los bombillos eléctricos volando, zumbando, revoloteando, chocando unos contra otros. En un mundo de insectos así, ellos se comían unos a otros. Sin duda, el mundo ha cambiado. Y ahora parece ser que somos nosotros los que andamos volando y zumbando. Estamos constantemente en movimiento, escurriéndonos de una reunión a otra, siempre deprisa, saltando, tropezándonos unos con otros, en una carrera frenética para cumplir con los horarios sobrecargados y los tiempos complicados. Y en el mundo de los negocios, tristemente, algunos se comen unos a otros. Si redujéramos la marcha lo suficiente para ver, tal vez sean ahora las polillas las que están sentadas, relajándose y meneando las antenas al ver nuestro corre y corre frenético. Para muchos de nosotros, la vida es así, más atareada de lo que podemos soportar. Sin embargo, en medio de nuestro revoloteo frenético, brilla la luz tranquila y estable de este maravilloso sermón llamado el Sermón del Monte. Algo de sus palabras penetrantes y pertinentes nos atrae. Pero mientras más nos acercamos, más golpeamos nuestras alas aporreadas contra la verdad incandescente. Revoloteamos por todos lados frenéticamente, y la verdad es que somos deslumbrados por su luz radiante, pero a la vez somos marcados por el calor de nuestra convicción de pecado y de vergüenza. Mientras más nos acercamos a la conclusión del sermón del Maestro, más intenso es el calor que nos deslumbra. Jesús no nos está pidiendo que pasemos a una página nueva y sigamos estudiando. Más bien, Él desea que su palabra continúe transformándonos. Jesús demanda un tipo de justicia que sobrepasa la de los fariseos. Un tipo de justicia que empieza dentro de nuestros corazones y se abre paso hasta consumir todo nuestro pensamiento, toda ambición, toda emoción y toda relación personal. Jesús no se limita a dar una pequeña mirada por aquí y por allá en nuestras vidas. De un gran maestro no podemos esperar la sugerencia de un pequeño ajuste moral. Nuestra respuesta no puede ser en términos medios. O declaramos nuestra total lealtad o decidimos no seguirle. El Señor pone frente a nosotros varias alternativas que demandan una decisión. Dos sendas, dos árboles, dos afirmaciones y, como veremos más adelante, dos cimientos. Yo creo que no se ha predicado mejor sermón que este maravilloso sermón llamado el Sermón del Monte. Pues tiene todos los ingredientes de grandeza. Es profundo y al mismo tiempo interesante. Y a pesar de ser profundo, es sencillo también. Es un sermón que no solo se aplica a una época determinada, sino que hoy sigue siendo verdadero. No importa en qué generación nos encontremos, seguirá siendo apropiado. Creo que los oyentes originales de este sermón escuchaban con una atención ininterrumpida, mientras Jesús pasaba de un punto a otro, enseñando a aquellos que amaba acerca de la vida del reino de los cielos. Este es un mensaje muy pertinente, pero al mismo tiempo bien específico. Estas son verdades que vale la pena escuchar con tranquilidad, a pesar de que vivamos en un mundo tan ocupado. Hemos dejado una vida simple y tranquila por una vida compleja y llena de actividades. Andamos a un ritmo que no conduce a nada en nuestras vidas. Parecemos estar siempre ocupados, pero haciendo tan poco de aquello que de verdad cuenta. Es un placer el regresar a aquello que dura por los siglos, como es esto, la palabra de Dios. En un mundo que tiende a enloquecerse, que está lleno de gente con el ceño fruncido, que ha perdido el rumbo, estas verdades sencillas y sabias, estas verdades relevantes que no cambian, estas verdades dichas por Cristo, tienen más sentido que nunca. Y es un privilegio poder compartirlas. Quizás usted recuerde que en los sermones anteriores le sugerí un bosquejo sencillo de este gran sermón de Cristo. Primero mencioné que en Mateo capítulo 5 Jesús dice, dejen la hipocresía. Les di una definición sencilla de lo que es ser hipócrita, diciendo que es alguien que se esconde tras una máscara. Puse como ejemplo lo que hacían en las antiguas dramatizaciones, que usaban diferentes máscaras para distintas expresiones dentro del drama. El que eso hacía era llamado un hipócrita. Jesucristo está diciendo que tengamos un carácter profundo, una persona como la que es descrita en las bienaventuranzas, que es pobre de espíritu, que es manso, que tiene hambre y sed de justicia, que es misericordioso, de corazón puro, que es pacífico y que puede esperar persecución por vivir un estilo de vida así. Esa persona es una persona genuina. Así es como nosotros debemos serlo. Somos llamados a ser diferentes porque somos la sal y la luz de la tierra. Por lo tanto, debemos deshacernos de toda clase de hipocresía. En segundo lugar, les dije que en Mateo capítulo 6 nos dice que echemos fuera las actuaciones teatrales. Nos dice que evitemos un teatro religioso para tratar de impresionar a la gente que nos rodea. La advertencia de Cristo es que no practiquemos la justicia delante de los hombres para ser admirados por ellos, porque de otra manera no recibiremos recompensa de nuestro Padre Celestial. Al practicar el dar, demos en secreto y no hagamos alarde de lo que hacemos. También en el versículo 5 nos dice que cuando alguien vaya a orar, que no se pare delante de la gente para tratar de impresionarles con su vocabulario espiritual o su profunda piedad. Más bien, que lo haga en privado, porque su Padre que ve en lo privado lo va a recompensar en público. El versículo 16 dice que aquellos que ayunan no deben tratar de dar señales de debilidad o de cansancio para que los demás se den cuenta que está ayunando. En otras palabras, en el versículo 17, les dice que cuando ayunen, se laven la cara y vivan una vida normal, sin tratar de impresionar a nadie. La exhortación es a evitar las actuaciones teatrales. En lo que se refiere a nuestro estilo de vida, en los versículos 19 al 34, se nos dice que vivamos sirviendo a un solo Señor. En tercer lugar, cuando llegamos al capítulo 7, por lo menos en los primeros 5 versículos, el Señor está diciendo, sean tolerantes, dejen de buscar la paja en el ojo de su hermano y examinen mejor la viga que tienen en su ojo. Sean tolerantes con las faltas de los demás. Dejen de juzgarse los unos a los otros. En la última parte del capítulo 7, recibimos una exhortación a seguir adelante con la dedicación. Somos exhortados a no preocuparnos de los puercos y de los perros, ni tratar de lanzar perlas a aquellos que no sabrán usarlas. Debemos ser sabios al compartir el Evangelio, pero a la vez debemos seguir orando, según nos dicen los versículos de 7 al 11. No importan los resultados que tengamos en el presente, no importa lo que ocurra, debemos seguir pidiendo, buscando y llamando. En el versículo 12 se nos presenta lo que conocemos como la regla de oro, que dice que hagamos por otros lo que queremos que hagan con nosotros, que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados. Cualquiera podría pensar que aquí termina lo que Jesús quería comunicar, pero más bien parece que Él se pone más cómodo en su asiento, se mueve un poquito más hacia adelante y dice, bueno, ahora vamos a hablar de las cosas mucho más serias. Ya no quiero seguir instruyéndoles más, ahora quiero que apliquen la instrucción que han recibido. Creo que ustedes no necesitan más verdades, sino aplicar la verdad que ya conocen, la verdad que ya han escuchado. Entonces, desde los versículos 13 en adelante, hasta el final de su sermón, Él deja de predicar y comienza a hablar de algunas partes donde debemos aplicar estas enseñanzas, y que tal vez nunca hemos pensado que deberían ser aplicadas allí. Creo que nadie se retiró de aquel lugar donde estaban escuchando el Sermón del Monte, sin saber al menos qué debía hacer con lo que habían escuchado. La pregunta que cada uno debió hacerse entonces, que también nos hacemos ahora, pudo haber sido, ¿voy a hacer esto? La buena predicación no se detiene en la interpretación. La exhortación siempre sigue a la exposición cuando el predicador deja de predicar y comienza a participar. Y eso nunca es más evidente en el sermón de Jesús que cuando llegó a sus comentarios finales. Mi convicción está expresada perfectamente en las siguientes palabras que escuché del doctor Martin Lloyd-Jones. Escúchelas. Una vez más se nos recuerda que el método de nuestro Señor debe ser siempre la norma y ejemplo de toda predicación. No hay verdadera predicación si no se aplica el mensaje y la verdad que contiene. No hay verdadera exposición de la Biblia si se contenta con explicar un pasaje y luego no se aplica. La verdad hay que incorporarla a la vida y ha de ser vivida. La exhortación y aplicación son partes esenciales de la predicación. Vemos cómo nuestro Señor hace precisamente esto aquí. El resto de este capítulo séptimo no es sino una gran aplicación del mensaje del Sermón del Monte para aquellos que lo oyeron por primera vez y para todos los que en todos los tiempos pretendemos ser cristianos. En consecuencia, ahora pasa a someter a prueba a sus oyentes. Dice de hecho, he terminado el sermón. Ahora, de inmediato, os debéis preguntar, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi reacción? ¿Me voy contento con cruzarme de brazos y decir con otros muchos que fue un sermón maravilloso, que es la concepción más grandiosa de la vida que el género humano haya conocido? ¿Una moral tan sublime? ¿Una elevación tan maravillosa que es la vida ideal que todos debemos vivir? Lo mismo se nos aplica a nosotros. ¿Es esta nuestra reacción? ¿Limitarnos a alabar el Sermón del Monte? Si es así, según nuestro Señor, lo mismo hubiera sido que no lo hubiéramos predicado. Lo que Él quiere no es alabanza, es práctica. El Sermón del Monte no debe ser simplemente alabado, ha de ser predicado. Les confieso que por muchos años en mi ministerio, mi pasión ha sido buscar cómo aplicar la palabra del Señor. Y eso puedo verlo en cada sermón. Me encanta enseñar, me encanta estudiar. Me encanta la disciplina de meterme profundamente en el texto bíblico. Ah, pero tengo que confesarle que mi más grande amor por la enseñanza bíblica es poder aplicarla. Por eso, constantemente antes de terminar un sermón, usted siempre me escucha decirle, bueno, ahora vamos a aplicar este sermón. Estas son mis palabras de aplicación, porque creo que necesitamos aplicar la palabra de Dios en las áreas específicas de nuestra vida. Usted no puede imaginarse cuán alegre me sentí al encontrar estas grandes verdades en este gran Sermón del Monte. He notado cosas que no había visto antes en él. Cristo quería que sus seguidores fueran hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Creo que Cristo quería que aquellos que le estaban escuchando no solo comenzaran a pensar que necesitarían hacer algunos ajustes en su vida, hacer algunos cambios menores, sino que hicieran grandes cambios en sus vidas. Porque el llamado de Cristo es a que exista una transformación radical en lo más profundo del corazón del hombre. Él no se preocupa de lo que está en la superficie. No está preocupado de cómo la persona luce, sino del corazón del hombre. Por eso Él se preocupa por nuestra transformación, para que hagamos una aplicación profunda de las verdades divinas y vayamos directamente a las áreas que son erróneas en nuestra vida. El mensaje de Cristo en sus palabras finales nos presenta cuatro pares de opciones. En primer lugar, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, nos presenta dos caminos. En los versículos 15 al 20, dos árboles. En los versículos 21 al 23, dos afirmaciones. Y como veremos al final del capítulo, en los versículos 24 al 29, dos cimientos. Cada una de estas opciones exige una sola elección. O nos vamos con Él, o nos alejamos de Él. Así de simple y sencilla es la vida de la fe. Dice Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ah, pero hay otra puerta, fíjese. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Creo que no hay nada difícil de entender acá. Note los contrastes que existen. Una puerta angosta y una puerta ancha. Hay una diferencia en las personas. En un lugar hay muchas personas y en el otro hay pocas. Hay dos caminos, un ancho y uno angosto. Hay un destino diferente. Uno lleva a la destrucción y el otro lleva a la vida. El camino ancho es mucho más popular y apela más a la naturaleza del hombre, pero hay muchas personas en él. Eso es lo que usted busca cuando se hace demasiado intelectual y está impresionado con la sabiduría humana. No hay nada malo en ser intelectual, por cierto, pero hay algo terrible y erróneo cuando el intelectualismo domina su vida. El escritor C.S. Lewis no dudó en admitir todo esto en su autobiografía titulada Sorprendido por el gozo. Él recuerda cuando era un estudiante de tan solo 13 años de edad y decía, pronto estaba cambiando del yo creo al yo siento. Y ¡ah! ¡Qué alivio! Del mediodía tirano a la revelación, pasé al fresco anochecer del pensamiento más elevado, en donde no había nada que obedecer y nada que creer, excepto lo que era cómodo o emocionante. Así es ese camino ancho, que entusiasma, que llama la atención de las personas. Solo recuerde que según Proverbios 14:12, la senda ancha es donde no hay nada que obedecer ni nada en que creer, y esta lleva a la destrucción. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cristo habló de dos formas de terminar la vida terrenal. En primer lugar, la puerta y el camino ancho que llevan a la perdición. Y en segundo lugar, la puerta y el camino angosto que llevan a la vida. A riesgo de parecer demasiado simplista, quisiera llamar la atención a las palabras de Jesucristo cuando se refiere a nuestro destino final. Quisiera definir lo que Cristo quiere decir con la puerta y el camino. Vayamos al Evangelio según San Juan. Este es un escritor diferente, se observa el mismo panorama, pero es el mismo predicador, el Señor Jesucristo. En Juan 10:9 Jesús está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Luego en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo no es uno de los caminos, o una de entre varias verdades, o una opción entre otros líderes para la vida. No, Él es el único y exclusivo camino. Somos llamados a entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva la vida. Examinemos lo que el apóstol Pablo dice. Él conoce el camino ancho porque fue un intelectual genuino que se volvió del mal camino a la fe sencilla de Cristo. Entonces Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Es interesante que también señala como único mediador a Jesucristo y no como uno entre varios mediadores. Esto significa exactamente lo que dice. Si una persona espera pasar la eternidad después de la muerte con Dios, la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo es el único camino que hace que esto ocurra. En otras palabras, Jesús es la única opción. Todas las demás alternativas son caminos a la perdición. Amplios, atractivos, cómodos, populares, quizá lógicos, pero equivocados. Volvamos al sermón de Cristo, al sermón del monte. Este mensaje podría ser resumido de la siguiente manera. Primero, hay solo dos caminos para escoger. Uno parece fácil y el otro difícil. En segundo lugar, se entra a ellos por solo dos puertas. Una es ancha y la otra angosta. En tercer lugar, estos caminos son recorridos por dos grupos de personas. En uno transitan pocas personas y en el otro muchas. Y en cuarto lugar, ambos caminos terminan en solo dos destinos opuestos, la perdición y la vida. Tengo plena conciencia de que estas palabras no son muy populares y hasta pueden ofender a algunos de ustedes. En nuestro tiempo, la vida es complicada. Por lo tanto, es mucho más atractivo hacer elecciones fáciles y quedarse en un terreno neutral. Eso es precisamente lo que hacen muchos de los que se consideran filósofos. Sin embargo, Jesús enseñó otra cosa. Y yo sería un mensajero infiel si no se los dijera a ustedes como Él lo dijo. Si realmente queremos una vida que valga la pena, debemos elegir ese tipo de vida de fe sencilla. Y cuando la elijamos, entonces necesitamos comenzar con Cristo, poniendo nuestra confianza en Él y solamente en Él. No hay otra opción que garantice el perdón inmediato de los pecados y un hogar eterno en el cielo. Es estrecha la puerta, es angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que lo hallan. Mi pregunta es, ¿lo ha encontrado usted? Si usted alguna vez ha leído el libro del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan, se dará cuenta de que es precisamente lo que vio el personaje llamado Cristiano en esta obra. Vio mucha gente caminando por el camino de la perdición. Cristiano siguió el camino angosto. Él llevaba su carga todo el tiempo sobre su espalda. Él pasó por la puerta angosta y llegó a la ciudad celestial. Y luego vio la cruz, vio la tumba vacía. Entonces la carga que estaba sobre sus hombros cayó y dijo, aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio rota yo sentí, bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Este es el camino, esa es la verdad, esa es la vida.
¿Qué carga lleva sobre sus hombros que tiene que dejar caer en la cruz? Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Advertencias sencillas pero serias para tiempos complicados, el cual puede volver a escuchar en Spotify o YouTube Music. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra fe? ¿En quién piensa al escuchar justamente esta palabra? Fe se usa a menudo en nuestros días, pero si usamos esta palabra confiando en Dios, sabemos que esta decisión tiene consecuencias e inconvenientes. En su libro, Una fe incómoda, espera que Dios altere tu vida, A.W. Tozer justamente explica acerca de esto. Al poner nuestra fe en Dios, Él va a perturbar nuestra vida, y hay que saber cómo ajustarse a estos cambios. Solicite hoy el libro Una fe incómoda como agradecimiento a su donativo al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 o por medio de nuestra página web visionparavivir.org. Y si tiene flexibilidad de donar a través de la aplicación móvil, también lo puede realizar. Si todavía no ha descargado la aplicación móvil de Visión para Vivir, hágalo hoy mismo para poder escuchar este y otros mensajes a la hora que usted desee. Sintonícenos la próxima semana para continuar con Advertencias sencillas pero serias para tiempos complicados. Hasta entonces.
El mensaje anterior. Advertencias sencillas pero serias para tiempos complicados. Fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.